Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Desde la Casa Blanca, en cumbre con el presidente Donald Trump, presidente de Colombia denuncia crimen de lesa humanidad en Venezuela. Legisladores demócratas cuestionan posible opción militar de administración Trump hacia Venezuela. Nuevo motivo de discrepancia entre Estados Unidos y Rusia al seno de la ONU. Y Nicolás Maduro pierde bases electorales en uno de los sectores más pobres de la región.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Desde la Casa Blanca, reunido con el presidente Donald Trump en su primera visita oficial a Washington, el mandatario colombiano Iván Duque denunció como un crimen de lesa humanidad la negativa de Nicolás Maduro para autorizar el ingreso de ayuda humanitaria a su país. Así respondió a una de las preguntas de Bricio Segovia de La Voz de América. Y justamente le preguntamos a Bricio, ¿cuál fue la pregunta que formulaste?
Hola Belén, pues precisamente preguntaba tanto al presidente estadounidense Donald Trump como al presidente colombiano Iván Duque, ¿cuál es el siguiente paso que se va a dar para asegurarse de que esa ayuda humanitaria que en estos momentos se encuentra en la frontera de Colombia con Venezuela llegue precisamente a ese país, a Venezuela? Y en la parte colombiana me respondían que hay que hacer todo lo posible y las palabras que empleaba Duque eran duras. Señalaba que lo que está haciendo Nicolás Maduro en estos momentos bloqueando la entrada de estas provisiones es un delito de lesa humanidad. Donald Trump, por su parte, aseguraba que está dispuesto a enviar más ayuda siempre y cuando, pues, finalmente pueda entrar a la parte venezolana y mostró una vez más el rechazo a Nicolás Maduro. Pero para que entiendan completamente cuál ha sido pues el transcurso de este encuentro de ambos presidentes en el despacho oval de la Casa Blanca donde estuvimos presentes, les he preparado el siguiente informe.
Con una advertencia a Nicolás Maduro, cuyos alcances podrían tener consecuencias ante la Corte Penal Internacional, respondió a una pregunta de La Voz de América al presidente de Colombia, Iván Duque, en la apertura de su primera visita oficial a la Casa Blanca en Washington.
Tenemos que enviar un contundente mensaje al dictador. Obstruir el acceso a la ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad.
En el mismo escenario, el mandatario estadounidense Donald Trump catalogó como un error por parte del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, el bloqueo a las provisiones que envía la comunidad internacional a los venezolanos en necesidad.
Creo que está cometiendo un grave error al no permitir que la ayuda llegue. Nos muestra muchas cosas malas. Lo que intentamos es llevarle comida a las personas hambrientas. Hay personas muriendo de hambre en Venezuela. Esto nos muestra lo que ocurre cuando se tiene al gobierno equivocado.
El presidente Trump, sin embargo, negó estar considerando el envío de tropas estadounidenses a suelo venezolano, lo que no quiere decir, sin embargo, que descarte otras opciones militares.
Nunca he considerado esa opción. Hay un gran número de opciones, hay muchas opciones distintas y las estamos considerando todas.
Desde la Casa Blanca, el mandatario colombiano Iván Duque pidió a la comunidad internacional consolidar el apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Hasta ahora son 49 las naciones que han reconocido la legitimidad de su gobierno de encargado.
El presidente Guaidó, quien es el presidente que está liderando esta transición a la democracia en Venezuela, tiene un gran apoyo y tenemos que darle un apoyo aún mayor. Vamos a ser sede de una nueva reunión del Grupo de Lima el próximo mes en Colombia, en donde le daremos todo el apoyo que necesita.
Duque también se reunirá con miembros del Legislativo de Estados Unidos, entre ellos la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, en busca de apoyo financiero para fortalecer la respuesta de Colombia al fenómeno de la inmigración de venezolanos a su territorio. Ya el número de desarraigados supera el millón de personas.
Sin embargo, la cuestión de la crisis en Venezuela no fue el único tema que estuvo sobre la mesa en este encuentro entre ambos mandatarios. También la lucha contra el narcotráfico estuvo presente.
En segundo lugar, compartimos una visión clara para enfrentar el problema de las drogas, que requiere la combinación de todas las herramientas posibles, pero es un deber de la comunidad internacional enfrentar este problema y en el caso de Colombia, sin lugar a dudas, nosotros como gobierno hemos presentado un programa como Ruta Futuro que combina todas las herramientas para ponerle primero freno a ese crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos y al mismo tiempo permitir una transformación. de culturas ilegales a otras.
Ahora tiene una agenda bien ajetreada el presidente colombiano Iván Duque aquí en Washington. Se reunirá con miembros del Senado y también participará en varios eventos en diferentes organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos o el Banco Interamericano de Desarrollo. Belén.
Bricio, muchas gracias. Y la política de Estados Unidos a Venezuela fue cuestionada por legisladores demócratas durante una audiencia en la Cámara de Representantes. Le consultamos a Jorge Agobián qué es lo que inquieta a los legisladores sobre la política de la administración Trump hacia Venezuela. Jorge.
¿Qué tal, Belén? Esta fue una audiencia en la que por primera vez escucharon varias voces de los legisladores de la Cámara de Representantes hablando sobre un solo tema, la eventual opción militar para Venezuela, un tema del cual están totalmente en contra tanto republicanos como demócratas. Incluso legisladores demócratas como Elliot Engel, Julián Castro y William Keating fueron enfáticos en que esa es una decisión que debe ser aprobada por el Congreso si llegase a ocurrir o si estuviera dentro de las opciones que están sobre la mesa.
Pero este arrastre de sables parece que una intervención militar puede mantenerse como opción, pero queremos dejar en claro que para nosotros, Estados Unidos, esta no es una opción.
Y a pesar de que los legisladores están a favor de los mecanismos de presión de la Casa Blanca al gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, cuestionaron la repetida frase, todas las opciones están sobre la mesa, porque aseguran no tienen claro cuál es la estrategia de la Casa Blanca. Estas preocupaciones fueron escuchadas por Elliot Abrams, el recién nombrado encargado del Departamento de Estado sobre asuntos de Estados Unidos y Venezuela. Él respondió que a todas estas preguntas de los legisladores que, aunque todas las opciones están sobre la mesa, la militar no sería una ruta preferible. Según Abrams, en las próximas semanas y meses, la comunidad internacional aprovechará lo que él llamó el momentum para generar una mayor presión a Nicolás Maduro y su círculo.
El deseo de los venezolanos ha galvanizado un esfuerzo mundial a favor del presidente interino Guaidó. Como resultado de esto, hay una tormenta que comienza a suscitarse dentro del régimen de Maduro que eventualmente lo traerá a su fin. Es imposible predecir cuándo ocurrirá esto, pero sabemos que el ambiente político es insustentable, insostenible.
Y hay que destacar que en esta audiencia asistió un grupo de personas vistiendo camisetas que decían saquen sus manos de Venezuela en protesta no solo a las medidas de la administración Trump, sino también en contra de Elliot Abrams, a quien acusaron de querer intervenir a la fuerza en los asuntos del país sudamericano.
Jorge, muchas gracias. Y en esta audiencia también testificó Steve Olive, quien respondió a las preguntas de los legisladores que están en comunicación diaria con el gobierno encargado de Juan Guaidó para evaluar escenarios para la posible entrada de ayuda humanitaria al país.
Más adelante, se debilita el motor electoral madurista y el futuro factor de discrepancia entre Estados Unidos y Rusia.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Hasta las bases populares del madurismo en Venezuela han comenzado paulatinamente a quitarle su apoyo al presidente en disputa. En Petare, uno de los vecindarios más pobres de la región, La Voz de América constató que incluso aquellos que por años apoyaron a Nicolás Maduro ahora ponen sus esperanzas en el presidente encargado, Juan Guaidó. Desde Caracas nos acompaña Adriana Núñez Rabascal con más detalles de esta realidad. Adriana, ¿a qué se atribuye esta pérdida del respaldo popular?
70% de la población responsabiliza al presidente en disputa, Nicolás Maduro, de la grave crisis económica que atraviesa el país. De acuerdo con cifras de un estudio elaborado por las universidades más importantes de Venezuela, 9 de cada 10 ciudadanos confiesan que su salario no alcanza para comprar lo más básico, es decir, los alimentos. Mientras que el resto de la población está sumido en problemas como no tener servicio de gas para cocinar, tener fallas generales con el agua potable y ser víctimas de cortes de electricidad. Todo esto es el que hace que Nicolás Maduro cada vez pierda más credibilidad y su popularidad. Álvaro Algarra visitó uno de los vecindarios pobres más grandes de Venezuela.
Petare es conocida no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, como una de las zonas más pobres. Por años, las comunidades que allí habitan fueron bases populares del chavismo y del madurismo. Pero según constató La Voz de América, este apoyo lentamente ha venido cambiando.
Bueno, es una puerta, es una esperanza. Hay que cruzar, hay que apoyarlo hasta donde se pueda y mantener la palabra con él. De alguna manera hay que salir de este gobierno.
Según lo afirmó a La Voz de América, John Vargas solía creer en las promesas del llamado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, socialismo del siglo XXI. Pero al igual que el dirigente social del sector, Antonio González, sobrevivir en el modelo chavista es cada día más complicado.
Creo en un cambio de gobierno y es necesario un cambio de gobierno, porque aquí ya es invivible. Ya, yo tengo dos hijos que tuvieron que salir del país para poder ayudar. Juan Guaidó ahorita... Desde el punto de vista emotivo, desde el punto de vista, es la esperanza para el pueblo venezolano de que realmente hay un cambio en el país para bien.
Juan Guaidó ha logrado en poco tiempo conectarse con la gente, que lo percibe como una persona sencilla, honesta y joven, algo cuestionado precisamente por Maduro y sus seguidores, porque también, como lo ha constatado La Voz de América en marchas oficialistas, aún hay venezolanos que apoyan a Maduro. Pero estas manifestaciones no incluyen la totalidad de la realidad diaria en el país.
Durante el recorrido realizado por la barriada José Félix Rivas en Petare, ciudadanos manifestaron que tienen toda su esperanza en Juan Guaidó para que solucione los problemas del país.
La señora Carmen López, con parálisis severa, desde su humilde vivienda, nos contó lo que ve en el presidente encargado, Juan Guaidó.
100% esperanza, porque el muchacho las tiene, perdóname la expresión tan vulgar y chabacana, las tiene bien puestas. Y tiene un pueblo que está dispuesto, pero estamos acobardados, aquellos que no quieren perder los bonos, aquellos que no quieren perder las pensiones, no las vamos a perder los que las tenemos bien ganadas.
El zapatero del barrio, Johnny Guillermo, relató que su negocio se vino abajo producto de la situación, razón por la cual ve en el dirigente un cambio positivo.
Acá nosotros estamos apostando a que el señor Maduro salga del poder y comience el proceso de transición que está planteado de acuerdo a la ruta que ha elegido la directiva de la Asamblea Nacional.
Es difícil establecer cuánto porcentaje real de las bases maduristas ya le han dado la espalda, pero en nuestro recorrido por Petare no fue difícil constatar que el hambre y la falta de insumos básicos ya comienzan a debilitar uno de los bastiones electorales de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Adriana, muchas gracias. Seguiremos atentos a tu cobertura desde Venezuela. Desde el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos busca establecer un camino para que en Venezuela se adelanten elecciones libres y creíbles. En medio de sus intenciones, Rusia ofreció una ayuda de mediación sobre la que hasta ahora el gobierno encargado de Juan Guaidó es escéptico.
La situación de Venezuela, ya en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU, es otro motivo de tensión en la relación entre Estados Unidos y Rusia. A pesar de que fue el propio secretario de Estado estadounidense quien recibió el ofrecimiento ruso de mediar, la Casa Blanca insiste en ejercer presión para que Maduro abandone el poder y sean convocadas cuanto antes elecciones libres y justas con observación electoral internacional. Para el Kremlin, el llamado estadounidense es una inmiscusión en los asuntos internos de Venezuela.
Creemos que esto es lo correcto para la libertad y la democracia dentro de Venezuela, donde las condiciones humanitarias son catastróficamente malas. Nuestro objetivo es brindar asistencia humanitaria a ese país.
El llamado a elecciones ha sido rechazado por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y sus aliados, entre ellos Rusia. El Kremlin, durante una llamada telefónica entre el canciller Lavrov y Pompeo, líder de la diplomacia estadounidense, reiteró la disposición de su país para servir en calidad de mediador en posibles diálogos con la oposición.
Queremos sinceramente crear las condiciones para entablar un diálogo entre el gobierno y la oposición.
Mediación que hasta ahora ha rechazado la oposición venezolana. La aprehensión se refleja también en testimonios de ciudadanos de ese país, como Alba González, quien emigró a la vecina ciudad de Cúcuta, Colombia, huyendo de la crisis.
Le pedimos a Rusia, a China y a los otros países que están a favor de este señor que se pongan las manos en el corazón y se den cuenta de que no son ellos los que están aguantando hambre, son los venezolanos, el pueblo de Venezuela.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En breve, lo que nos mostró una visita guiada en un centro de detención para niños inmigrantes. Y tras el veredicto del jurado, lo que se espera en el juicio al Chapo Guzmán.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El Departamento de Salud de Estados Unidos en Miami abrió a los medios de comunicación las puertas del albergue de inmigrantes menores de edad que ingresaron al país sin compañía. Eso fue lo que constató la Voz de América durante su visita sobre la situación en la que viven más de 1.500 niños y jóvenes.
Adolescentes provenientes de distintos países del hemisferio se encuentran en el resguardo de Homestead, localizado en Miami. Allí pernoctan los menores tras ser llevados por las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional una vez que fueron retenidos cruzando la frontera sur sin compañía y sin estatus legal. El Departamento de Salud de Estados Unidos permitió este miércoles el acceso de medios a la sede donde permanecen más de 1.500 menores de edad de ambos sexos.
Nunca nos quedamos sin camas. Siempre podemos cuidar a los niños y asegurarnos de que estén bien atendidos en un entorno adecuado. En 2018, a pesar de la gran cantidad de niños que llegaron, siempre pudimos tener camas disponibles para ellos.
El tiempo promedio de permanencia de estos muchachos en el lugar es de 67 días. Su destino, al salir del centro, es ir con sus padres o familiares en Estados Unidos o regresar a sus países, dependiendo de las decisiones de los jueces de inmigración.
Ningún niño en este momento permanece en una estación de patrulla fronteriza. Las estaciones de la patrulla fronteriza son excelentes para la detención y tienen esencialmente por ley 72 horas para que estos niños sean traídos a nosotros y podamos comenzar el proceso de búsqueda de un patrocinador adecuado para ellos aquí en Estados Unidos mientras esperan sus trámites de inmigración.
En el sitio hay más de 50 aulas de educación certificada en Estados Unidos. Aunque en nuestro recorrido constatamos estas condiciones, no recibimos autorización para entrevistar a ninguno de los jóvenes que permanecen en el albergue. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La última palabra de cuánto tiempo pasará Joaquín El Chapo Guzmán en la prisión la tendrá un juez federal cuando el próximo 25 de junio dé a conocer la sentencia. Por su parte, la defensa del acusado tiene el desafío de presentar los argumentos que desacrediten el veredicto del jurado cuando decida apelar la decisión, según anunciaron. Laura Sepúlveda tiene más detalles.
Como lo anunció el equipo defensor de Joaquín Guzmán Loera, ellos presentarán una moción de apelación frente a la decisión de los 12 jurados titulares que desde el 5 de noviembre de 2018 comenzaron a acompañar el proceso judicial y que lo declararon culpable de los 10 delitos por narcotráfico de los que lo acusó el gobierno de los Estados Unidos. Un gran reto tienen Eduardo Valareso, Jeffrey Lichtman y también William Púrpura, quienes precisamente en el documento deberán soportarlo suficientemente bien que los 12 jurados no contaron con los elementos necesarios para hallarlo culpable de los delitos que ahora le pueden dar cadena perpetua. La última palabra de cuánto tiempo pasará Joaquín Guzmán Loera en una prisión será del juez y esta noticia la dará el próximo 25 de junio en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Cabe recordar también que él podría ser enviado a una prisión en Colorado, una prisión de alta seguridad y en donde criminales de alto riesgo permanecen precisamente para garantizar la seguridad de ellos, pero también garantizar que no van a escapar. Y recordemos que Joaquín Guzmán Loera ya tiene un historial en este tema. Pero, por supuesto, este tema ha llamado la atención de todos los sectores, incluso del político. Ted Cruz, el legislador estadounidense, en las últimas horas, a través de un trino, propuso que Joaquín Guzmán Loera fuera quien pagara por el famoso muro fronterizo entre los Estados Unidos y México. Desde las calles de la Gran Manzana, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. We'll be right back.
Tras 15 años, la NASA dio por concluida la misión del vehículo espacial Opportunity en Marte. La agencia hizo el anuncio este miércoles luego de que el equipo perdió contacto con el vehículo en la noche del martes. Opportunity llegó a Marte en 2004 y desde entonces ha realizado importantes descubrimientos. Cuando los bebés se aburren de mirar algo, miran hacia otro lado. Así sería difícil detectar las diferencias entre los bebés sordos y los bebés que pueden escuchar. Pero los investigadores hallaron lo contrario.
El hijo de Macy Kinney, Ceylan, nació sordo. Kinney sabía que tendría que encontrar formas para que él aprendiera sin hablar. Ceylan tiene un dispositivo auditivo, pero los estudios muestran que los niños sordos no se desempeñan tan bien en las tareas visuales que ponen a prueba la memoria y la atención, como los niños que pueden oír. En el primer estudio para explorar las diferencias cognitivas entre bebés sordos y quienes escuchan, los investigadores del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio probaron cómo los bebés procesaban los objetos visuales mostrándoles imágenes en una pantalla.
Mucha gente asume que los bebés y niños sordos compensan la falta de audición al ser mejores en el procesamiento de las cosas visuales o que su atención visual mejora, y en realidad estos hallazgos muestran lo contrario.
Monroy asegura que lo más importante que mostró el estudio es que existen diferencias significativas en las capacidades intelectuales básicas a una edad muy temprana, lo que sugiere que la pérdida de audición provoca un cambio en la forma en que estos bebés se desarrollan intelectualmente en la infancia temprana. Esta información podría llevar a encontrar formas de ayudar a los niños sordos a alcanzar su máximo potencial. Henry Llanos, Voz de América.
Un nuevo tipo de panel solar promete una forma barata y flexible de obtener más energía del astro rey. Además, puede ayudar a la creciente industria de energía renovable a expandirse aún más rápido.
La energía solar está ayudando a crear un ambiente más limpio, pero actualmente existen límites sobre la ubicación de los paneles solares rígidos. Un nuevo tipo de célula solar flexible, fabricada con un mineral llamado perovskita, permitirá colocarlos casi en cualquier lugar.
Podemos usar células de perovskita en las fachadas del edificio, en sus techos y en los de los autos, en los dispositivos electrónicos, incluso en los más pequeños de ellos. Podemos usarlos en las velas, podemos usarlo en las embarcaciones, en las carpas. Tiene aplicaciones ilimitadas.
La perovskita se ha convertido en uno de los materiales favoritos entre los investigadores de paneles solares.
La ventaja de las células solares de perovskita es que puede ser liviana y flexible y puede imprimirse, por lo que es muy barata. Todos pueden usarla en cualquier superficie.
Saulet Technologies desarrolló una forma de imprimir paneles de perovskita como una impresora de inyección de tinta. La empresa de construcción Skanska está probando los paneles en su sede en Varsovia.
Ellos funcionan perfectamente incluso cuando no están bien expuestos a la luz solar, por lo que podemos usarlos en todas las fachadas del edificio.
Saulé calcula que aproximadamente un metro cuadrado de panel puede suministrar la energía de un día para la computadora y las luces de un trabajador. Y sus capacidades siguen mejorando a medida que continúa la investigación. Varias compañías esperan tener este mismo año paneles de perovskita. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con un peculiar desfile de moda. El diseñador Anthony Rubio presentó su colección no solo para vestir a las mujeres, sino también a las mascotas. La pasarela tuvo lugar durante la Semana de la Moda de Nueva York. Les informó Belén Mora.